Este es un mensaje de su amigo Thanos para las tardes 90.
Hola a todos mis amigos de las tardes 90. No pierdan la sintonía.
Ya lo saben, amigos. Véanos. Véanos en tardes 90.
Muy buenas tardes 90, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tardes 90, como siempre, una máquina del tiempo. Hoy vamos a disfrutar de un episodio súper, súper bonito porque vamos a hablar de unas series y de un canal que marcó la infancia de muchísimas personas. Por supuesto, pues también nos agrada tenerlos a ustedes cada vez que grabamos podcast, cada fin de semana se podría decir. A veces nos queda un poquito complicado grabar todos los fines de semana porque estamos también volcados hacia un proyecto que tenemos también que les hemos platicado o que les hemos hablado mucho antes. Quiero saludar al general, al sargento Nacho, que está por allá desde otra parte del mundo, para saludarnos en este podcast. Nachito, ¿cómo vamos?
Bueno, no precisamente desde otra parte del mundo, pero bueno, gracias Daniel, me da mucho gusto estar aquí. Una vez más, compartiendo con todas las personas que nos escuchan. Si usted va en su vehículo, si usted de pronto está a punto de llegar a su casa, o tal vez está relajado en este fin de semana, o bueno, en el día que nos esté escuchando, bueno, para nosotros es un gusto llevarle siempre esa nostalgia, retornarlos a esa época dorada de los 90. Precisamente, el día de hoy, vamos a hablar de esas series que nos marcaron, que dejaron huella en nosotros. Seguramente si usted era uno de los que llegaba a su casa, dejaba su maleta y encendía el televisor, pues creo que usted cuenta como uno de los niños que siempre vivió esa época dorada, tanto cuando salía del colegio como cuando estaba compartiendo con su familia en casa. Así que el día de hoy vamos a hablar de Nickelodeon.
Nickelodeon, sí señores, las series de Nickelodeon que marcaron la infancia, que fueron parte de ese momento en que nosotros llegábamos de jugar fútbol o de jugar básquetbol o bueno, lo que sea. Nos sentábamos, nos servíamos nuestro Nesquik o nuestro Milo o nuestro, no sé, como le llamen en su país. Y lo preparaban así bien sabrosón, se servían, se sentaban y veían, prendían la televisión y prendían Nickelodeon y arrancaban con la programación de alguno de estos programas que vamos a dar hoy. Entonces hoy vamos a hablar de 22, espero yo que un poquito más, 22 programas de Nickelodeon que quizás ustedes vieron durante su infancia. Algunos más recientes que otros, pero todos hacen parte de la infancia. Entonces, ¿qué le parece si arrancamos, Nachito?
Bueno, comencemos que esto es lo que nos gusta hacer. Entonces, aleatoriamente, por supuesto, ni uno es mejor que el otro, porque pues cada uno le dará su significado. Pero en este caso, comenzamos con una pareja de hermanos que creo que todo el mundo recuerda. No sé si Daniel sabrá de quién estoy hablando.
Claro que sí, ustedes recordarán a esta pareja de hermanos que no son los hermanos de pronto que ustedes pensarán de los 90, porque esta ya fue una serie que llegó en los 2000, ¿cierto? Pero que sin embargo tuvo ¿cómo se diría?
Acogida.
Sí, no tanto acogida, sino que se basó muchísimo también en la serie de la que vamos a hablar más tarde, que fue de los 90 también, de Dos Hermanos. Esta tuvo bastante afluencia, tuvo bastante, se me olvidó el término, bastante...
Sí, fue muy popular.
Sí, popular. No es popularidad, amigo, es que se parecía, o sea, que tomó cosas de esa serie de los 90 de los hermanos.
Pero es que no me acuerdo cuál es la palabra. Digamos que era como semejanzas, como que se enfocaba mucho hacia la vida real.
Bueno, en fin, whatever. Estamos hablando de Drake y Josh, ¿cierto? Drake Parker y Josh Nicholson, adolescentes que se vuelven hermanastros cuando la mamá de Drake, Audrey Parker, y el papá de Josh, Walter Nicholson, se casan, ¿no? Y bueno, lo que tenía esta serie era que era muy divertida, es muy graciosa, tiene episodios muy llamativos. De hecho, tiene episodios que se convirtieron en memes a día de hoy. Y es una serie que todavía la gente la recuerda muchísimo y todavía la vemos. Incluso yo, alguno que otro capítulo lo veo otra vez y vuelvo y me río. No sé, ¿usted qué recuerdos tenga de esta serie, amigo?
Con esta serie me reí mucho. Y hay una particularidad, si la gente, bueno, de pronto también hace memoria, no lo recuerdan ustedes, el que hacía la voz de Josh, precisamente es Lalo Garza. Entonces, también hace parte de nuestra infancia, sabiendo que Lalo es Krillin. Y bueno, las peleas que tenían estos hermanos, como cada episodio era todo un espectáculo. Y me llamaba mucho un capítulo en donde Drake y Josh se disfrazan, ¿sí? Van a participar de un baile. Parece que al principio uno de los dos estaba solo y después montan su coreografía y sacan adelante el espectáculo. Entonces ese recuerdo que más tengo en mi cabeza.
La verdad que sí, la verdad que sí. Tengo yo también el recuerdo de cuando ellos construyeron la casa del árbol y Drake pinta la puerta con marcador o no sé con qué la pinta y intentan salir por la puerta, pero pues está despintada, no está como tal, no la cortó, no le hizo el corte para la puerta y pues se quedan atrapados ahí en esa casa del árbol y pues Megan se le ríe bastante. Entonces, la verdad que es una serie para recordar, amigo, y creo que episodios hay muchos, ¿no? De los favoritos de la gente y de los favoritos de nosotros también. Yo la recuerdo más hacia la época del colegio, ¿sí? Del colegio, pero ya grandecito, ya bachillerato, ya no sé cómo le digan en otros países, bachillerato ya es después de la primaria, de la básica. Entonces, pues, la secundaria, podríamos llamarla así. Entonces, sí. Pues, era una serie que, pues, en esa época, a mí me agarró como en esa época, entonces yo la veía así divertido, me divertía durante esa época de la secundaria. No sé, Nacho, ¿en qué época lo agarró usted?
Yo creo que estaba ya entrando a bachillerato, sí, pensaría yo, entre quinto o sexto.
Bueno, resulta y pasa que después de esta serie de Drake y Josh llega una que también tuvo muchísima popularidad y a pesar de que es muy actual también la vamos a nombrar por encimita, pues también porque tuvo bastante acogida dentro del público, pues de los fanáticos de Nickelodeon, ¿cierto? Y es la fantástica iCarly, que también la protagonizaba nuestra misma actriz de que hacía de Megan en Drake y Josh. Ya esta serie llegó mucho, un poquito después, ya cuando la chica obviamente creció y ya pues tuvo su propia serie. Esta serie pues era como de youtubers, ¿cierto? Tenía como su universo de youtubers y pues de las cosas más divertidas era el hermano, que también era muy divertido y pues los personajes también, obviamente, Sam y todos los personajes, Fred y todos estos personajes que hacían que uno se divirtiera bastante con esta serie y se riera un rato.
Claro, tal cual. Recuerdo mucho las locuras de este grupo de chicos. Y sobre todo porque pues creo que todos tuvimos un amor platónico de televisión. Puedo decir que la amiga de Carly era muy guapa. Esa es una anécdota que tengo. Hoy en día pues también ya una gran mujer. Y pues así como lo es Megan en Drake y Josh, era una diablilla. La verdad le hacía muchas travesuras a estos dos hermanos. Y bueno, después pasa a esta gran serie de iCarly, primeros youtubers. Yo creo que de ahí salieron muchas ideas para lo que vemos hoy en día. Y bueno, creo que todos gozamos de esta serie.
Exactamente, todos gozamos de esta fantástica serie que la verdad que nos divirtió bastante y que nos hizo pues reír muchísimo. Seguimos con otra serie, Nachito, a ver, esta creo que usted ni yo la vimos bastante, esta es muy actual, pero vamos a nombrarla porque sé que muchos la recordarán. Yo la verdad no la vi, tengo que manifestarlo.
Ok, vamos con Victorious. No recuerdo, la verdad, absolutamente nada, 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 pero... ¡Ay, mentiras! Bueno, ya aquí viendo las imágenes, recuerdo al chico morenito que está aquí. Sé que era muy gracioso, pero de resto no más. Pero fue muy popular.
Sí, esta serie de Victorious fue muy popular. Tuvimos ahí el paso de Ariana Grande, tuvimos el paso de algunos estrellas del día de hoy, ¿no? Que pues hicieron, tuvieron mucha fama. Son chicos que ahorita pues son de la élite de Hollywood, por así decirlo. Pero pues en esa época eran los chiquiticos de Victorious, los como los tiernitos. Y pues ahorita, o sea, le digo nomás, Ariana Grande estaba en esa serie y pues ahorita mire la estrella que es musicalmente hablando, ¿no?
Así
entonces,
es.
Pues esta serie también tuvo como su revuelo. La verdad yo no la vi y creo que fue en una época en que yo ya no veía tanto Nickelodeon. Ya era yo más de otro tipo de canales. Pero no digo que no me haya divertido. Creo que tuvo sus momentos también. Me imagino que para que mucha gente la apreciara. En la siguiente casillita tenemos Soy 101. Esta sí tengo que admitir lo que la vi. La verdad me gustaba. No era de mis favoritas, pero me gustaba. Hubo capítulos muy divertidos. Y la interpretaba la hermana de Britney Spears, ¿no? Jamie Spears, creo que se llama la chica. Y pues sí, eran un grupo como en una escuela, como en una playa. Y como que tenían sus aventuras. Y bueno, la serie terminó de una manera un poco abrupta, precisamente porque pues tuvimos el problema con la chica que terminó embarazada, la hermana de Britney Spears, la protagonista, terminó embarazada súper joven, y pues eso fue un lío en el mundo artístico. Entonces pues la chica terminó la serie y pues ya no se habló más de eso, ¿no? No sé, Nachito, si tenga algún recuerdo de Soy 101.
Bueno, una chica muy guapa para la época y prácticamente todas las series de esa época de los 90 estaban muy relacionadas con la época escolar y sobre los lazos de amistad. Entonces eso es lo que más resalto de esa época y sobre todo de esta serie de Soy 101.
Bueno, amigo, sigue ahora, un peso pesado.
Ahora sí, precisamente también para los que nos oyen, para que visiten el canal de YouTube, precisamente la serie que vamos a mencionar ahora tiene que ver mucho con una entrevista que se hizo, entonces para que, por favor, ustedes también se animen a ver los videos que van a encontrar en el canal. Sigue una pequeña esponja amarilla, muy querida por todo el mundo, a nivel mundial, y que próximamente va a estar estrenando película. Será Bob Esponja.
Bob Esponja, señores, claro que sí. Una serie hiper mega famosa. La conoce hasta, yo creo que el más chico al más grande la conocen. Si no la conoce usted es porque ha vivido debajo de una piedra como Patricio. Y nosotros en Tardes 90 precisamente tuvimos la oportunidad en el canal de YouTube, como dice Nacho, de entrevistar a la voz de Don Cangrejo. Y a varias voces también que ha participado dentro de este universo de Bob Esponja. Pues, ¿qué les podemos decir de esta serie? Creo que todos en algún momento tuvieron como su contacto con Bob Esponja. Yo recuerdo que Bob Esponja pues siempre fue famoso. De hecho, cuando yo estaba, podría decirse que pues, estaba casi finalizando primaria, entrando quizás a secundaria ya, pero entrando de verdad a sexto, séptimo grado, ¿no? Pues era una serie que era súper popular y tiene un montón de juguetes y mercancía y todo el mundo reconoce a los personajes y hubo una película con David Hasselhoff y ahorita va a salir otra en Netflix y bueno, en fin, no sé, yo tengo recuerdos así vagos de esta serie porque esta serie no fue de mis favoritas, tengo que admitirlo, Nacho, no era de mis favoritas, yo no la veía tanto como quizás otros niños sí lo hicieron. Yo la vi poquito, vi pocos capítulos porque no me llamaba tanto la atención como otras series que yo veía más. Nacho, usted sí creo que la vio un poco más.
Sí, así es. Yo pude contemplar esta serie desde sus inicios y bueno, actualmente todavía me disfruto uno que otro capítulo. Puedo decir que es una serie que genera mucha controversia. Sobre todo por cada capítulo que se presenta, en donde pues Bob Esponja vive miles de aventuras, pero a medida que uno va viendo la serie se va dando cuenta de el perfil de cada uno de los personajes. Bob Esponja, una esponja cuadrada que trabaja en el crustáceo cascarudo, cuyo jefe es Don Cangrejo, un cangrejo muy avaro que le gusta explotar a sus trabajadores y, pues, reúne mucho dinero. También tiene una hija llamada Perlita, a la cual aprecia con todo su corazón. Y está Calamardo, otro de sus empleados, un poco gruñón, y lo único que quiere es poder estar lejos de Bob Esponja. Pero el trabajo lo mantiene unido a él. Entre otros personajes importantes, como lo es Arenita, que es una ardilla que llegó al fondo de Bikini a vivir. Y bueno, Patricio, el mejor amigo de Bob Esponja. Digamos que estamos hablando también de los personajes principales de esta saga. También, como toda serie, tendrá su lado malo, ¿no? Sus villanos. Tendremos a Plankton, también a Mantarraya. Y los héroes graciosos, como Sirenoman y el chico Percebe.
Exactamente, una serie muy muy popular y que aún hoy en día sigue dando de qué hablar, pues tanto que va a venir con otra película de esas de Bob Esponja, así como siempre muy divertida para ver por Netflix. Entonces pues vamos a estar muy pendientes cuando salga esta poderosa película. Bueno, Nachino, el que sigue, yo lo vi completico, la serie la vi completa y me encanta. No sé si usted la vio, ahorita nos contará. Se trata de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, una serie que esa sí era fijo, escuela pura, todo se desarrollaba en la escuela, era muy exagerada, también tenía cosas que uno pues también sentía como afinidad, pero también era súper exagerado, tenía como ese rollo así de muchos personajes así locos y que saltaban y que les explotaban cosas y bueno, en fin, cosas rarísimas como caricaturescas, pero muy divertidas. Y pues sí, el personaje tenía como cada capítulo como una enseñanza en cuanto a la escuela. ¿Y dónde me agarró esta serie? Me agarró entre el mitad de bachillerato, finalizando bachillerato. Incluso en la universidad alcancé a ver muchísimos capítulos también. La verdad que me reía muchísimo todas las tardes, todas las mañanas, pues que alcancé a ver estos episodios. Incluso alcancé a terminarme algunos por internet. Entonces, es de las series que tengo muchísimo cariño y que recuerdo muchísimo. No sé, Nachito, ¿qué recuerdos tiene esta serie?
Bueno, esta serie es muy interesante. También la vi muchísimo. De pronto no tanto como Daniel, pero me causaba mucha risa, mucha impresión. Sobre todo Simon, que es uno de los amigos de Ned, llamado Cook, o le decían Cookie, ¿no? Galleta, por así decirlo. Pero pues nada tenía que ver con la personalidad del chico, simplemente era muy gracioso, siempre era como el genio, pero trataba de vivir muchas aventuras al lado de Ned. Y bueno, por supuesto, la querida Jennifer, el trío de esta gran serie. Y bueno, como todo niño, uno siempre se asombraba por las historias con los maestros, con los compañeros, los recreos y lo más importante, que eran los consejos que Ned daba en cada capítulo, precisamente para poder sobrevivir en la escuela. Eso era supremamente llamativo e interesante para la época.
Exacto. Siga, amigo, siga.
Ok, y ahora, viene una serie que a mí me marcó, prácticamente también la vi toda, esta sí me acuerdo mucho, lastimosamente no sé qué habrá pasado con los productores de esta serie, pero no volví a saber nada, pero ya tendremos el espacio de hablar de ella, Jimmy Neutron, el niño genio.
Señoras y señores, maravillosa.
Una serie cargada de emociones, por supuesto por sus protagonistas. Jimmy, lo que más recuerdo de esta serie es cuando decía, piensa. La cámara se enfocaba en el cerebro de Jimmy, llegaba hasta lo más profundo de su cabeza y de ahí salía una idea. Y por supuesto su compañero, ¿no? El perrito robot. Godard,
sí señor, el perrito robot. Sí, pues yo le tengo la respuesta. Lo que pasa es que después de esta serie fantástica salió una que se llamaba El Planeta Shin, creo que era del amigo de él. Y la verdad fue un
Sí.
fracaso, la verdad la serie era muy malita, no tenía la esencia de esta espectacular serie que siempre nos divertía. Y entonces, pues, ¿qué nos dio? Pues, ¿qué dio? Pues, finalizó todo de una manera, pues, abrupta y no, la verdad no dio esa serie para más.
Qué tristeza.
Entonces, sí, mi querido amigo, pues, es una serie que yo recuerdo también mucho, incluso hicieron crossover con Los Padrinos Mágicos, y fue un capítulo, unos capítulos buenos, interesantes, divertidos.
Yo
Y
no sé
pues...
si Daniel recuerda que en esa época, aquí, las personas que nos escuchan de Colombia, habían unas tarjeticas que sacó Nusita de Jimmy Neutron. No sé si usted tuvo alguna de ellas.
Claro que sí, tuve varias. De hecho, tuve varias. Recuerdos de la nostalgia, sí, señor. Jimmy Neutron tuvo bastantes tarjeticas y yo tuve varias de ellas.
Sí, yo me acuerdo que tuve unas que brillaban, que eran como plateadas. Y precisamente tenía el perro y tenía una con Jimmy.
El perro. Sí. Fue una serie, era una serie divertida. Era una serie que pues tenía todo este ingenio de él, todo este, era como el Dexter laboratorio de Nickelodeon. Y además que la animación era curiosa, era distinta. Entonces eso permitía que uno le llamara más la atención, ¿no? O sea, uno se concentraba en la serie porque uno decía, esto es animación que uno no ha visto. Entonces, pues me parece que Jimmy Neutron llegó a calar un poquito, me cogió en una época de infancia pura, es así, yo creo que a todos nos alcanzó a agarrar cuando estábamos chiquitos, chiquitos. Incluso tuvo una película por ahí, si no estoy mal. Muy, muy recordada. Muy, muy recordada. Nachino, ¿qué le parece si nos vamos más atrás aún?
Más atrás aún, uy, bueno, pues con la serie que sigue, creo que muchos se rieron, seguramente porque lo confieso, hubo un capítulo en el cual me salió la lágrima porque fue un poco triste, pero bueno, ya les contaré. Se llama el famoso Chico Cabeza de Balón, Hey Arnold.
Hey Arnold, sí señor, Nachito, precisamente el cabeza de balón. Este es uno de los insignias de Nickelodeon. Él es uno de los grandes insignias de Nickelodeon, creo que es la cabeza más visible de este canal, precisamente porque está entre los más conocidos, estaba en juegos, películas, incluso ahorita sale una película reciente por Netflix también, con las voces originales. Es una serie que definitivamente tiene como un toque de algo especial, ¿cierto? Siempre fue especial, siempre fue un poquito bizarra por momentos, porque hay que decirlo, tampoco era que fuera pues la serie totalmente normal, pero eso es parte del encanto de Nickelodeon y me parece que eso tenía Nickelodeon siempre y siempre ha tenido. Entonces, me parece que El Cabeza de Balón o Hey Arnold era una serie que muchos vimos muy antigüita, 1996. Estábamos chiquitos, chiquitos, chiquitos todavía, pero muchos la alcanzamos a ver mucho tiempo después.
Así es, tal cual. Recuerdo mucho, como les decía, ahora sí llegó el momento de la nostalgia. Hay un capítulo de Hey Arnold, y ahorita le preguntaré a Daniel que cuál es el capítulo que más recuerda. Precisamente donde Arnold está aprendiendo karate, defensa personal. Y tengo en mi cabeza que él está en la parada del autobús y un niño, al parecer, se ve de mal aspecto, pero es una gran lección, ¿no? No debemos juzgar por las apariencias. Se le acerca y Arnold lo que hace es utilizar las técnicas que aprendió de karate. Finalmente le destroza totalmente el traje y el niño dice: solamente quería preguntarte la hora. Y es terrible, es una cosa que uno, uy, para esa época, y uno bien niño, pues le mueve las emociones, las fibras.
Totalmente, totalmente, sí, una serie antigüita, pero muy, muy divertida. De mis episodios favoritos, yo creo que ya las películas y lo último, lo que quedaban de esos episodios también, de las partes finales, cuando ya por fin se le declara a Helga y todo este cuento, pues siempre me divertía muchísimo ella con todo su fanatismo loco. Entonces, pues
Sí.
por ese lado sí era muy divertido.
Claro que sí, Helga tenía su propio cabeza de balón en casa. También asustaba un poco, ¿no? Porque eso parecía como algo vudú, pero bueno. Y la personalidad de Gerald, el mejor amigo de Arnold, también dándole mucho ánimo y uniéndose a las aventuras, junto a los otros personajes que allí estaban. Recuerdo mucho al abuelo de Arnold, que era también una risa total.
Sí, señor. Bueno, Nachino, pues, ¿qué le parece si nos vamos a otro? Porque resulta y pasa que esta serie no la vi, no tengo recuerdos de ningún tipo de esta serie. Entrevistamos por ahí, de hecho, en un podcast del pasado, ustedes por ahí verán en la entrevista que le hicimos a la voz del Guasón, él también tiene un personaje aquí. Resulta que esta serie es de los 90 puros, yo no la vi, tengo que confesarlo, yo nunca la vi, no vi nada de esta serie, nada, nada. Literalmente lo que Nacho vio de Victorious, yo vi esta serie. Entonces yo la verdad, pero Nacho sí conoce esta serie muy bien y le voy a dejar el micrófono a él. Nachito, háblenos de esta serie.
Muchísimas gracias, Daniel. Una de mis series favoritas, no me la perdía cada vez que llegaba al colegio, era dejar la maleta, tomar el control, encender la televisión, buscar el canal de Nickelodeon y no perderme la serie de Kenan y Kel. El gordo y el flaco. Entonces, esta serie era muy bonita porque refleja la amistad de dos amigos. Cada uno tenía una personalidad bastante diferente. Lo que era el gordo era demasiado rudo, ¿sí? Siempre era a hacer las cosas a su voluntad. Y teníamos el flaco que era todo lo contrario, todo lo opuesto. Era fresco, era tranquilo. Y siempre pedía su jugo de naranja. Le encantaba el jugo de naranja. Y ese era como el ademán de este personaje. Jugo de naranja y hacía lo que fuera por jugo de naranja. Entonces, era una serie para adolescentes sobre todo. Y así como lo decía Daniel, la razón era la voz del papá de Kenan, que en este caso es el gordo.
Sí. Qué más recuerdas de un capítulo, Nacho, o de pronto alguna cosita más que quiera contarnos antes de dejar esta serie? Porque lo que le digo yo, si no, no podré
Sí,
decir
claro que sí,
nada.
claro que sí, claro que sí. Bueno, la serie como tal se centra entre el hogar de Kenan y también lo que es la tienda de comestibles, que es el lugar donde también ocurren muchas cosas, donde en un capítulo podría entrar un ladrón o simplemente llegaba aquel a tomarse todo el jugo de naranja. También pues el papá hacía digamos que unos comentarios muy, muy interesantes acerca de la amistad de estos dos. Y bueno, también sé que salió película de esta gran serie, también me la vi. Aquí ya cambia todo, ya pasan a trabajar, si no estoy mal, no la recuerdo bien, en una tienda como de malteadas. Ya lo que venden es malteadas y chocolates y ¿cómo se llama esto? Las palomitas de maíz, ¿sí? Y es una aventura, es una aventura. Y también tiene que ver con un secuestro, algo así. Algo pasa, es graciosa. No es de mis favoritas, prefiero la serie. Yo no sé por qué cada vez que sacaban una película, como que no era lo mismo que uno veía en la serie, pero bueno, es algo de resaltar.
Exactamente, amigo. Bueno. Vamos a pasar a un terreno otra vez, infancia pura. Esta serie, de hecho, va a tener una película futuro. para muchos de los fanáticos, ya creo que lo habíamos hablado, incluso lo hablamos en algunas Noti90 de pasados podcasts, y es esta maravilla espiritual, esta maravilla de la historia. No, mentira, no exageremos. Pero sí, es una serie maravillosa. Es una serie que me encantó y la vi desde chiquitico. O sea, sí la vi de bebé, pero tampoco de bebé, pero sí chiquito. Y me encantaba y siempre me gustará y siempre la tendré en mi corazón. Incluso salieron juguetes, yo llegué a tener. De hecho, sí podemos hablar de colecciones, Nacho, que creo que usted sabe bastante.
Oh, ok. Yo creo que usted prácticamente podría haber hecho parte del elenco de esta serie.
Ok, gracias. Sí, señores, los Rugrats, Aventuras en Pañales, Tommy, Caditos, Phil y Lily, Angélica, Dil, el abuelo, los papás. De esta vez hubo películas en cine, yo me las vi en cine, la película de los Rugrats, la primera, la de los Rugrats van a París. Mejor dicho, Nacho, de verdad que tengo muchos recuerdos, hasta juegos de PlayStation 1, de las aventuras de Tommy, eso iba por allá y hacía y deshacía, ¿cierto? Entonces, pues creo que es una serie que todos recordamos con el corazón partido, diría Alejandro Sanz, porque es una serie que ya no está, pero que viene cosas en el futuro, porque es una serie que muchos recuerdan. Yo lo que les decía, vi todas las películas, las vi en cine, de hecho vi una que otra en cine, tuve los juguetes, alguno que otro juguete, veía mucho la serie, me encantaba, de hecho vi la serie cuando ellos crecieron, no es tan buena, la verdad que es algo medio floja, pero la serie de los niños siempre fue muy divertida, la imaginación que le ponían, todo este cuento, y Reptar, a todos nos gustaba Reptar. Nachito, háblenos de Rugrats, que ya me extendí yo.
Bueno, es que ¿quién no se emociona con esta serie tan espectacular? Entonces, tranquilo, aquí estamos recordando la infancia, nos estamos divirtiendo con toda esta nostalgia. Así es, la famosa familia Pickles, con el señor Hugo Pickles, que también era parte importante dentro de la serie, creo que era uno de mis personajes favoritos, si mal lo recuerdo. Sé que los bebés se llevaban el show, principalmente Tommy, pero Hugo me parecía genial porque era un padre que le entregaba mucho amor a sus hijos, entonces me gustaba mucho. Y lo que más recuerdo de los Rugrats es el intro me parece espectacular. Esa dimensión pequeña, ¿no? Todos, desde la visión desde un niño, cómo se riega el biberón, cómo pasa el perro, cómo se ven las piernas de las personas. Pura visión de un niño pequeño. Entonces, eso me parece fantástico. Y de Reptar, me acuerdo mucho el show sobre hielo de Reptar. Era maravilloso. Esa es mi escena favorita. Precisamente cuando ya, después de verlo muchas veces por televisión, finalmente pudieron ir al espectáculo de hielo.
Sí, es una serie que uno tiene para recordar por años y años. De mercancía, Nachito, de mercancía. ¿Qué me puede hablar? Usted, Nacho, es el experto en mercancía en el canal de YouTube y en el podcast. Entonces, Nachito, pero, ¿qué mercancía? ¿Se acuerda alguna mercancía, algún juguete dulce?
Uy, Daniel, si nos ponemos a hablar de mercancía, no acabamos, aquí nos quedamos. Pero bueno, por encima, tenemos por un lado McDonald's, tenemos también los famosos tazos de los Rugrats, alcanzaron a salir. También habían golosinas, habían tatuajes de los Rugrats, me acuerdo, que en aquella época le decían a uno, por favor, no se vaya a colocar eso, porque esos tatuajes tienen algo y son peligrosos. Entonces, uno de niño, pues, hacía caso, ¿no? Pero eran muy geniales, muy geniales. Uno después se los veía a los compañeritos. ¡Ay, yo quiero uno! Pero bueno, todo hace parte de la inocencia de la época. También creo que alcanzaron a salir útiles escolares, por supuesto, maletas, cartucheras, cuadernos, muy, muy, muy coleccionables, ya creo que eso ya no se consigue. Me acuerdo mucho que una compañerita del colegio tenía a Lily, precisamente me acuerdo de las gemelas, había un cuaderno que tenía, y muchos stickers geniales. Y también había una colección de muñecas de Angélica y tenían botón para hablar. Y decía las frases de Angélica, ¿no? Como sabrán, Angélica también es uno de los personajes principales y la chica maldadosa de esta serie.
Exactamente, Nachito, exactamente. Y bueno.
Okay. Bueno, seguimos, porque lo que se viene es una mezcla entre un felino
y un canino. Exactamente.
Así es. Tal cual. Hablamos del famoso CatDog.
CatDog, que muchos recordarán el tema principal porque era súper conocidísimo y súper llamativo, ¿no? Porque pues sí. Hablaba y era como un jazz así súper, súper interesante, que es lo que más yo recuerdo de la serie. La verdad es que la serie la vi muy chiquitico. Tengo un recuerdo horroroso de esa serie, porque hay un momento en que Cat o Dog, no me acuerdo cuál de los dos, se trata de sacar al otro por la boca.
Sí, entonces, correcto.
Que se le ve por dentro, era horrible. O sea, esa serie tenía sus bizarres, como siempre,
bueno,
como
todo. Bueno, por si la gente no recuerda, bueno, no ser el mejor cantante, pero aquí voy con una pequeña estrofa de este intro que todos recordamos, que también me causa mucha nostalgia. Un buen día con un huevo y un miau, un bebé nos desconcertó. Bueno, ni un buitre ni un lobo feroz, era un perro y gato llamado CatDog, CatDog, CatDog. Solito en el mundo vive pobre CatDog. Ahí está. Ese intro lo decía todo. Y efectivamente, así como lo dice Daniel, botaba la pelusa del gato, salía por la boca del perro. Y así sucesivamente, me entenderán, no me voy a extender. Pero sí, digamos que eso era como lo desagradable, pero tenían muchas, muchas, muchas aventuras.
Sí, es verdad.
Y como todo, pues, ellos vivían en una casa que igual era mitad pescado, mitad hueso, y su archienemigo era Rancio, y también había una pandilla de perros que los acechaba.
Exactamente, sí, una serie bastante, bastante interesante, como les decía, con muchas cosas bizarritas, pero muy divertida y con mucho humor, que era lo que a uno le interesaba en aquella época.
Claro que sí, así es.
Bueno, nos vamos a dar unos salticos rápidos con estas series. ¿Por qué salticos rápidos? Porque son series que de pronto no recordamos tanto. Bueno, yo recuerdo la primera que vamos a nombrar, sí, la segunda no me acuerdo de nada y creo que jamás la vi. De pronto Nacho tampoco la vio, no sé. No. La primera es Sabrina, la bruja adolescente, serie sota de aquella época de los 90, recordadísima. Tenía las tías estas que eran así como brujillas, hacían sus trucos, la chica se enamoraba, le pasaban un montón de cosas. Tenían al gato este, ¿cómo se llama el gato? No me acuerdo.
No recuerdo el gato, era uno de los personajes principales, se llama Salem. Hablaba.
Sí, era muy
gracioso. Ese era el loco de la serie. Sí, siempre tenía sus aventuras y sí, era muy, muy sarcástico.
Era muy gracioso y sí, de lo que más me gustaba Salem, sí, se me olvidó Salem. Era de los más divertidos y de los más entretenidos. Sí, esta serie la verdad no la vi completa y yo sé que hay incluso una adaptación un poco más oscura y aterradora de Netflix. La hicieron como serie de terror, pero sí. Pues en esa época era como más de reírse un rato, de reírse de la magia y del gato. Entonces, pues sí, Sabrina la bruja adolescente, una serie que recordamos algunos con cariño. Y la otra es True Jackson, esta sí nunca la vi. Si ustedes la vieron, pues nos pueden comentar en el grupo de Facebook, porque yo la verdad no me acuerdo de esta serie. ¿Nachito la vio?
No, True Jackson no, pero bueno, les podemos decir de qué trata para que la recuerden también. Es una joven adolescente de solo 15 años que es contratada para convertirse en la vicepresidenta de la línea juvenil de moda femenina en Matt Style. Bueno, okay. todo como que radica en lo relacionado con las prendas de vestir, creo yo.
La moda, sí, sí, parece ser. Bueno, jamás la vimos. Saltaremos a estos chicos que En aquella época, Nacho, ¿usted se acuerda de esas patinetas que vendían para los dedos? ¿Que uno hacía trucos con los dedos?
Bueno, estamos hablando de nostalgia. Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Y no solamente las patinetas, las pistas, porque habían pistas para poder utilizar esas patinetas.
¿Por qué
Que finalmente.
pasaba eso, amigo? Antes de que continúe,
Ok.
porque esa especialidad ahí fue la parte del skate. Ahorita es popular, pero en esa época estaba disparado. El skate era lo más popular. ¿Por qué? Por la serie de Tony Hawk's de videojuegos. Alcanzamos a hablar de ella en algún tardes 90, amigo, si se acordará.
Sí.
Tony Hawk's era una serie de videojuegos que salió en esa época y todo el mundo quería montar patineta. Pues, ¿qué pasa? Que eso se vio traducido en las series animadas y resulta que Nickelodeon aprovechó el trocito de pastel y se hizo con una serie que se llama, ¿cómo se llama, Nachito?
Se llama Rocket Power. Rocket Power. Una de las series que nos marcaron la infancia, también por sus personajes, también por la época de las patinetas, también porque me alcancé a dar mi tiestazo, por eso no soy muy amigo de la patineta. Yo
Nacho,
creo que todo niño
cuéntenos la
intentó
historia. Cuéntenos la historia.
montarse en una patineta. Bueno,
Cuéntenos la historia.
el
No, pero
programa
no
gira
la
muy
historia de Rocket Power, la historia de lo que le pasó a usted.
bueno, pues no sabía qué contestarle. Si me iba a hablar de la historia, de mi anécdota o de Rocket Power. Pero bueno, mi anécdota, ¿qué me sucedió? Resulta que todos mis amigos montaban patineta, excepto yo. Yo era el chico de la bicicleta, porque también en la época de los 90, no sé si lo recuerdan, a muchos niños les gustaba jugar a Sigue al Líder con sus bicicletas y dar vueltas por la cuadra y mejor dicho, a alta velocidad, a alta velocidad. ¿Qué pasó? Yo pensé que la patineta era igual. Entonces yo veía que mis amigos saltaban y hacían piruetas. Yo, bueno, eso debe ser muy sencillo. Yo también sé hacer piruetas. Entonces resulta que me puse a saltar con patineta desde más o menos 1 metro, digamos, que era un pequeño espacio que los muchachos utilizaban para hacer sus piruetas. Salté y simplemente caí, me di mi porrazo. Bueno, porrazo aquí se conoce en Colombia como golpe, ¿no? Caída. Entonces, pues
Pero
eso fue lo que me
golpazo.
sucedió. Y de ahí quedé curado. Ahora solamente hacía las acrobacias sobre el pasto.
Ok, sí, Rocket Power. Rocket Power, una serie con cuatro amigos que pues montaban en sus patinetas. Era más o menos también en el surfeo, porque también practicaban surfeo. O sea, era muy esa época de surf, de canciones como Azul de Cristian Castro que eran en la playa, ¿no?
Muy hawaiana, muy hawaiana.
Sí. Épocas en que todos queríamos ser surfistas, todos queríamos ser skaters. Incluso se construían aquí en varios lugares de Latinoamérica, se construyeron las pistas de skate. Lo que les decía, la influencia de Tony Hawk's, del videojuego de Tony Hawk's, que ahorita vuelve con una remasterización que le van a hacer. Y pues vienen, o sea, muchas cositas que uno se acuerda y uno decía, wow, a mí me encantaba el patinar, a mí me encantaba. Yo también, pésimo para eso. Pero pues mucha gente hizo muchos trucos en aquella época y fue la época skater del mundo, del universo.
Y si usted mencionó las patinetas que se manejaban con la mano, ¿tuvo alguna experiencia de pronto saltando con su patineta de pupitre a pupitre?
Pues la verdad sí hice bastantes trucos, me regalaban bastante, eso se sentía como una lija esas para las uñas. Pero sí, era muy entretenida, me gustaba mucho la colección que se hacía. Yo no tuve una colección tan interesante como algunas personas que todavía las tienen. No sé si usted tuvo colección de patinetas de dedo. Yo tuve una que otra, pero colección no tuve.
No, yo recuerdo es que mis amigos siempre llevaban esas patinetas y lo gracioso, o digamos que lo más interesante y guau, eran los accesorios que traían, porque no solamente era la patineta, sino que traía su llave para cambiar las llantas, traía diferentes tipos de llantas, que esta patineta es para saltos largos, que está, o sea, ya le empezaron a meter mercancía a la lata y diferentes estilos. y demás. Y siempre traía su manual de acrobacias. Era gracioso.
Bueno, la chino. Pasemos de Rocket Power porque si no aquí nos quedamos y el programa se nos va a acabar, yo creo que
sí, pronto. Sí, y las series que vienen son muy, muy, muy nostálgicas. O bueno, por lo menos las dos siguientes, porque esas me las gocé mucho también.
Señores, vamos a hablar de una serie que... es una serie que tuvo recientemente una continuación con película en Netflix. Es una serie que muchos consideraron en aquella época que era para adultos. Y es una serie que tenía temas fuertes. No lo vamos a mentir. A Nacho le gusta mucho, pero ya viendo la retrospectiva, sí tiene temas bastante subiditos de tono. ¿De quién se trata, Nachito? Y le dejo el micrófono porque esa la vio usted más que yo.
Hablamos de La Vida Moderna de Rocco. Y bueno, se preguntarán, la trama sigue la vida de un wallaby, que en este caso es Rocco, bueno, que él emigra a los Estados Unidos desde Australia, viene desde tan lejos y se enfrenta con diversos problemas y desafíos, que habitualmente pues, son presentados precisamente no solamente por peligros físicos, sino situaciones que van directamente relacionadas con el personaje. Entonces, él vive acompañado de grandes amigos, en este caso, pues, lo que es Heifer, que también los invitamos a sí mismo a que vayan al canal de YouTube. Allí tenemos un invitado, la persona que doblaba a Heifer, uno de los amigos de Rocco. Entonces, para que, por favor, lo vean, es muy interesante. Y Rocco, pues, vivía muchas aventuras, muy noble Rocco siempre, pero se metía en problemas por sus amigos, que siempre lo incitaban a vivir aventuras que finalmente lo llevaban a la locura, precisamente sufriendo diferentes tipos de peligros. Esa es la vida moderna de Rocco. Y también pues habían otros personajes a su lado que él tenía precisamente unos vecinos que eran dos ranas, ¿sí? Eran dos ranas que causaban mucha curiosidad e impresión por sus ojos saltones y demás. Entonces eso les puedo decir.
Interesante. Sí. Bueno, yo no mucho que hablar, la verdad, esa serie la vi poco, me matarán algunos, pero pues no nací en la misma época que salía, o de pronto yo veía otras cosas mientras salía esa serie.
¿Eso quiere decir que me está diciendo viejo?
No sé. Bueno, después de esta serie vamos con una que... eso sí es nostalgia al 250%. Resulta y pasa que en una época salió una serie en la cual unos animalitos eran como medio mal geniados. Bueno, no, uno nomás. Y eran medio, tenían unas aventuras bastante graciosas, ¿cierto? Trataban uh-huh. de estar tranquilos, pero también de divertirse, ¿cierto? Y tener una presa que era un hogar de solteros. ¿De quién se trata, Nachito?
Se trata de los famosísimos Castores Cascarrabias. Pero esta bueno, serie. Sí.
Esta serie fantástica, genial, hermosa, pues traía estos dos personajes que eran como tan disparejos, pero tan divertidos. Siempre las series tienen que tener a esos dos personajes. Uh-huh. Y que tuvo de hecho un final bastante bastante polémico, porque el libretista estaba peleado con el estudio. Y al final, él escribe que ellos se dan cuenta de que ellos son personajes caricaturescos y ellos se dan cuenta que están dentro de un show, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, estoy adelantando, ahorita Nacho les va a contar bien la historia de los cascatadores como tal, yo les estoy contando más la historia que hay detrás del final. Y resulta que pues estos dos personajes se dan cuenta que están como en una caricatura y pues claro, eso enloqueció a los directivos de Nickelodeon, le cerraron las puertas al director, hasta al perro le cerraron la puerta y se habló de que precisamente había una ley, una regla dentro de Nickelodeon que no se podía hacer que los personajes se dieran cuenta que estaban dentro de una caricatura, porque eso le quitaba como la magia a los niños, ¿cierto? Como que les generaba ese choque. Entonces, los castores cascarrabias, amigo mío, fue parte de esa. Eso ahora es como un mito, una leyenda que cuentan de esa serie. Nachito,
Así
ilústrenos.
es. De acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que sucede con estos castores? Pues precisamente son dos animales pequeños y son muy divertidos que dejan su hogar por primera vez para velarse por sí mismos, ¿sí? Para sobrevivir. Se van al bosque, muchas de las aventuras de ellos radican en este lugar y pues precisamente porque pelean mucho entre los dos, a pesar de que se quieren mucho en el fondo, siempre andan peleando. ¿Por qué? Porque en cada episodio sale a relucir uno de los dos. Entonces, ya sea Norbert o Daggett, que es el nombre de los castores. Sí. Entonces, viven aventuras, siempre está involucrado la presa, que van a construir en el lugar donde ellos viven. Entonces, siempre ellos tienen que salir a tratar de detener a las personas que van a intentar hacer cosas en la presa, o que hay una fiesta. Recuerdo mucho ese capítulo, que Norbert resulta siendo la estrella de esa fiesta. Y bueno, Daggett hace todo lo posible para recuperar a su hermano. Entonces son aventuras muy interesantes, de donde digamos que la franquicia de Nickelodeon empieza a hacerse fuerte. Puro 90 al 100%.
Bueno, Chino, nos vamos a saltar algunas series de acá, las vamos a leer rápidamente porque son series que verdaderamente yo no vi, creo que usted tampoco vio. Si alguna de esas las conoce, me dice.
Digo, ¿listo? Stop. Ok.
Exacto, stop. The Naked Brother Bands, ¿cierto? Una serie televisiva protagonizada por los hermanos Nat Wolff y Alex Wolff, con una combinación de vida real y algo de ficción. La verdad, nunca la vi. ¿Usted la vio o no?
Bueno, no. Okay. Seguimos con Ginger. Narra las aventuras de Ginger, un adolescente que se enfrenta a los retos de esa etapa y a la evolución que implica crecer. Sí alcancé a ver Ginger, la chica de los frenos, si no estoy mal. Bueno, creo que tenía frenos o tenía algunas aventuras, pero unos capítulos me alcancé a ver. No todos, pero algunos. Por encima me dio recuerdo algo.
Ok. El show de Amanda, protagonizada por Amanda Bynes, básicamente consiste en la protagonista Amanda, que graba sketches cortos de comedia para niños. Esta también es una serie que fue como precursora de Carly y a varias. Noventera a morir.
Así es. Vamos ahora con el siguiente, que aquí sí me detengo un poquito. Es Clarissa lo explica todo. Esta serie, mi querido amigo, la veía mucho con mi hermana. Entonces, es una de las favoritas. Dirán, no, pero es que eso parece para chicas. Bueno, realmente no mucho, sobre todo porque era una familia común estadounidense en donde, pues, así como aquí uno tiene su familia, pues, Clarissa también tiene a su hermano. Le decía Ferbusano, recuerdo sí. Mucho, porque era muy metido en todo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Que la espiaba, se hacían bromas entre los dos. Y Clarissa lo explicaba todo, pues precisamente porque siempre salían preguntas durante su vida, ¿sí? De adolescente, y ella pues daba una explicación precisa. Entonces era muy, 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 muy interesante. Nos gustaba muchísimo.
Bueno, esa serie sí jamás la vi. Aquí hago una pequeña para Monstruos de Verdad, serie fantástica también de Nickelodeon, serie de televisión sobre monstruos juveniles en entrenamiento. Era como Monster Inc., pero de serie. Y pues la serie se enfocaba en particular en tres monstruos, Ikis, Oblina y Krum, quienes asisten a una escuela para monstruos bajo un vertedero de la ciudad y aprenden a asustar humanos. Sí, es Monsters Inc. Y la verdad es que es una serie muy divertida, la verdad. Si no estoy mal, alcancé a ver alguna mercancía de esa serie. De pronto estoy divagando, Nacho. De pronto estoy divagando.
No. No creo que esté tan lejos de eso. Usted tiene toda la razón. Si alcanzaron a sacar, incluso creo que estos personajes llegaron a salir alguna vez en Las Papas o llegaron a salir en Los Chitos, pero sí alcanzó a verse mercancía de estos personajes.
Exactamente, exactamente.
Y
Nacho,
por
rápido,
supuesto,
¿con qué seguimos?
tenemos, bueno, antes de saltar, no salte esta serie porque es supremamente impresionante. Para invitar también a la gente, para que pueda también ver en el canal, porque también tenemos la voz de Itkis, este monstruo rojito de este trío particular. También tuvimos un invitado que hace la voz de Itkis. Y pasamos a nuestro querido Duke. Duke, las aventuras de Duke, también lo vi. Una serie muy interesante con su mascota, en la cual pues es un chico adolescente que está también en la secundaria. Tiene muchas historias, muchas aventuras. Se enfrenta a su principal enemigo, Rufo. Y bueno, es un poco tímido y vive enamorado de Phoebe.
Okay, Duke. De Duke recuerdo mercancía. Alcanzó a salir alguna que otra cosilla. Incluso creo que un video, o creo que salen algunos videojuegos de Nickelodeon, de las series de los juegos de estos de carrera y eso. Y pues sí, también tengo recuerdos de esta serie muy vagos, porque también no la vi mucho, pero interesante también. Y la animación muy bien hechecita. La siguiente es la serie Supernatural, que la verdad no la vi. Estoy
Yo
siendo
sí que menos.
sincero.
Bueno,
¿La
pero
vio?
recordémosles a las personas
Ok.
de qué trata. No, yo no la vi, no, la verdad no la recuerdo, pero sé que también así se llama una novela aquí en Colombia hace muchos años. Bueno, fue una serie sobre un estudiante de secundaria común y corriente. Addie Singer es una estudiante de séptimo grado de 13 años que escribe canciones sobre su vida en la escuela secundaria. Bueno, o sea que se centra en los diarios de esta chica.
No, no empieza a
Básicamente.
divagar porque lo matan el club de fandom.
No,
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 no, no
no me van a
divaguemos.
matar, por favor, no me van a matar. Yo los quiero a todos, pero pues no me las sé todas.
No,
Pero
no
bueno.
divaguemos, no divaguemos.
Ok. Bueno, vamos a terminar con las últimas dos.
Sí, señor,
Creo
nos
yo.
vamos a poner un poquito más terroríficos.
Uy. ¿Y
Resulta y
por qué sería?
pasa. Resulta y pasa que en los noventas, finales de los noventas, salió una serie, bueno, no, mediados de los noventas, diría yo, salió una serie que se llamaba en inglés The Midnight Society y también El Club de Medianoche, ¿cierto? Que se centraba en un grupo de niños llamado El Club de la Medianoche, ¿cierto? Estoy hablando de otra cosa, creo yo. No, estoy
Sí.
hablando bien, estoy bien, estoy bien,
Sí,
estoy
está
bien.
bien, tranquilo,
Ok, me
tranquilo.
pegué una confundida acá, no, no, estoy bien.
Va bien, va bien, va
Y
bien.
resulta y pasa que contaban historias de miedo. Y en esta serie se hacía una pregunta que le lava hasta el último pelo, que se llama ¿Le temes a la oscuridad? Esta serie, Nachito, háblenos un poquito de esta primer encuentro con el terror.
Ok, ¿le temes a la oscuridad? Muy popular en la época de los 90, sobre todo por su intro. Una de las primeras, junto con otra que también quiero mencionar, pero pues de pronto, no sé si de pronto tocaremos más adelante, o bueno, que era Escalofríos, ¿no? Que también se dio
Pero
mucha
esa
mente.
la tocamos, recuerde que de esa hablamos en el podcast de Fox Kids.
Ah, sí, por eso recordaba, quería hacer memoria. Bueno, entonces, junto a Escalofríos, esta era una serie muy, muy, muy popular. Empieza a salir el terror a flor, ¿sí? Florece el terror en esta época y tuvo un éxito inigualable. Yo al principio sí sentía un poco de temor al verla, la verdad, porque el intro es terrorífico. Columpios moviéndose solos, oscuridad plena, se van por un bosque y lo último que sale es la mano, no sé, de un niño o una niña, con un fósforo en la mano y soplo y ¿le temes a la oscuridad? No, pues después de eso, ¿quién no le va a tener miedo a la oscuridad? Entonces, daban diferentes tipos de historias. Se reunían los niños a contar historias de terror bajo la luz de la luna. en una fogata y eran historias relacionadas con adolescentes. Sí, que la tienda de los juguetes, que la máscara encantada, bueno, eran diferentes historias, sí, que pues eran muy amenas, también pues asustaban. Y el cierre, me acuerdo mucho que así como cuando se apagaba el fósforo en el intro, pues ellos le echaban un balde de agua a las fogatas siempre y todo quedaba oscuro. Y con eso cerraban la historia. Era muy interesante. No sé, tal vez me atreva a ver nuevamente un capítulo de Le temes a la oscuridad.
Y Nachito, cerraremos con otro. Este sí no lo vi, salió en la época en que yo nací, por obvias razones no lo vi. Pero Nachito sí estaba un poquito más grande en esa época, 1993.
93.
Salió, claro que sí. La leyenda del templo escondido. Sí se llama así, ¿cierto?
Se llama Las Leyendas. Las leyendas del templo escondido.
Sí. Le dejo. Este podcast sí de Nacho, porque a él le encanta esta serie y él vio mucho más Nickelodeon que yo. Cuéntenos no, de qué se trataba Las Leyendas.
De los dos, amigos, de los dos. Aquí estamos reviviendo nostalgia. Para mí es encantador poder compartir con Daniel cada podcast y sobre todo porque pues son cosas que de pronto a él se le escapan o a mí se me escapan y juntos pues podemos hacer memoria de esta época nostalgia de los 90. Entonces,
esta serie, descríbala y háblala porque yo no la vi, pero usted sí la vio.
Bueno, de acuerdo. Una pequeña introducción. Era un concurso de acción y aventuras de 6 equipos y bueno, que compitían para ir por el templo y coger los tesoros perdidos y protegidos por los guardianes mayas. ¿Qué era que lo que pasaba con Leyendas del Tesoro Escondido? Esta serie era muy interesante porque era de competencias. Entonces, ustedes se engomaban mucho con el intro, comenzando, porque la cámara se iba entre, como si estuviera en selva. Entonces, la cámara, al finalizar su viaje, pues llegaba a donde el gran sabio, sí, que también tuvimos al invitado Juan Guzmán, que hacía la voz del gran sabio. Prácticamente era un monumento que abría la boca y se le alumbraban los ojos. Entonces, los chicos que tenían diferentes nombres, recuerdo uno que Monos Dorados, Barracudas Azules, bueno, entre otros equipos, nombres de equipos, concursaban para entrar al templo del Gran Sabio. Entonces los niños entraban, habían diferentes puertas secretas, tenían que espichar botones, tenían que subir por cuerdas, tenían que armar rompecabezas, tenían que descifrar códigos. Y si los niños de pronto no podían abrir las puertas, resulta que dentro de este templo habían unos mayas, ¿sí? Unas personas disfrazadas que podían atrapar a los niños. Y ellos tenían medallones. Si los niños perdían durante el recorrido todos sus medallones, pues eran expulsados del templo. Si lograban llegar con sus medallones hasta el fin de la competición, quiere decir de recorrer todo el templo, pues eran ganadores. En aquella época, como todo niño, pues ¿cuáles eran los premios que ganaban? Patinetas, productos escolares, cascos, bueno, lo que un niño en esa época quería seguramente para fin de año. Entonces, en eso se centraba este programa. Y había otro que se llamaba El Risco, que era también muy importante. Nickelodeon tuvo un giro impresionante con series de competencia. Ya no solamente le bastaba series animadas, sino también empezaba a hacer shows para invitar niños a hacerlos partícipes y poder hacer parte de los programas. Asimismo, pues surgieron los premios, los Choice Awards, ¿no?
Sí. Que
también era el famoso uso del slime que fue muy popular y hoy en día sigue siendo muy popular.
Ok, Nachino, bueno. Nachino, la verdad que este podcast estuvo genial, la verdad que estuvo muy interesante toda la parte de la infancia. Yo tengo recuerdos muy bonitos de cada una de esas series y espero que ustedes también los tengan para que nos escriban también a la fanpage de Facebook, Tardes 90, y nos escriban también al canal de YouTube, Tardes 90. La verdad que son recuerdos muy, muy lindos y que podemos compartir todos como siempre. Nachito, nos vamos con las notinoventas para informar un poquito de la situación actual geek y ya venimos.
Claro que sí, así será.
Nos vamos con las Noti 90.
Bueno, y arrancamos con estas Noti 90. Las noticias de hoy están muy interesantes, sobre todo porque es parte de nuestra infancia. Entonces, los que tuvieron la oportunidad de tener su PlayStation 1, su PlayStation 2, seguramente recordarán a este personaje. Y hablo precisamente de Splinter Cell. Tendrá una serie animada en Netflix.
¡Wow, wow, wow!
No puedo creer. La verdad, estoy emocionado con esta noticia.
Ok, bueno. Resulta y pasa que se anunció que el Suicide Squad tendrá su propio videojuego y será producido por Rocksteady, los mismos creadores del juego de Batman Arkham Asylum. Entonces, si a ustedes les gustó Batman Arkham Asylum, pues les va a encantar este juego de... Me va a encantar, más bien, me va a encantar este juego de el Escuadrón Suicida. Entonces, pues va a ser interesante poder manejarlos a todos así en esa nómina. Sí, me imagino que recorrer la ciudad gótica con Deadshot y con Harley Quinn y con el Joker y bueno, en fin, muchos, muchos interesantes.
Noticia muy noventera para los amantes de Los Hombres X. X-Men, la serie animada, podría regresar a Disney.
Ok, esa noticia la vimos hace como tres semanas, hace como tres años, pero bueno, ok, Nacho, ok.
¿Tres años? No puede ser. ¿Ha pasado?
Hace ratico, si esa noticia ya la habíamos dado.
Bueno, le refresco la memoria entonces.
Exacto, sí, porque pues está más cerca ya. De hecho, esa es otra noticia. Disney Plus confirmó que para noviembre llegará a Latinoamérica. Entonces, por fin tendremos Disney Plus. Y se ha dicho que tendremos, entre pocas cosas, tendremos X-Men, las series clásicas, tendremos Spider-Man, la clásica, tendremos muchas series de Marvel que antes eran clasiquísimas. Y las volveremos a tener ahí en la plataforma de Disney Plus. Entonces, imagínense, eso es una locura.
Claro.
Claro que sí. Nachito, ¿qué otra noticia?
Una noticia para los amantes, bueno, y también fanáticos como nosotros, de esta hermosa franquicia que nos genera muchas, muchas emociones. Estoy hablando nada más y nada menos que de nuestro querido Star Wars. Resulta, Daniel, que Star Wars anuncia The Bad Batch, una secuela de Clone Wars.
Ok, una secuela de Clone Wars. Wow, esa noticia sí no la tenía. Interesante, interesante.
Así es.
Bueno, resulta que esta semana también salió un juego que es como un Fortnite, pero de pruebas televisivas, por así decirlo. Entonces, pues son muñequitos muy entretenidos y pues la verdad es que ha sido un furor actualmente en las redes. Pues ustedes si de pronto no lo han visto, pues lo pueden ya ir chequeando ahí en los canales de varios youtubers que han ido subiendo contenido. Pues es un juego, se llama Fall Guys y es un juego que ha estado, ya está, mejor dicho, de moda y la verdad que es muy, muy divertido. Lo he podido probar y es muy divertido.
Ok.
Listo, Nachito, bueno, la última, para despedirnos.
Una última. Es que tengo varias, pero no sé cuál elegir. Entonces, está tan, tan interesante. Pero bueno, cerremos. Se está hablando de videojuegos, pues cerremos con videojuegos. Halo Infinity reveló un demo de 8 minutos. Para los amantes de Halo, los que les gusta su Xbox.
Exactamente, aunque no se ve tan bien, se ve como el Halo que nosotros jugamos hace un par de años, la verdad que...
Bueno, debe tener alguna modificación gráfica, algo nuevo.
Sí, sí, se ve feo. No sé, pues obviamente le harán los cambios, pero por ahora se ve horrible, o sea, se ve muy bien.
Cuidado porque los fans les puede dar en la cabeza.
Exacto, mejor me quedo callado, pero se ve feo. O sea, pensamos que sí iba a ver mejor, porque pues obviamente era Halo, pero... quedó a deber, como diría usted. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar este podcast de Tardes 90. Recuerden que estamos en el canal de YouTube también, Tardes 90, haciendo entrevistas cada que se puede o cada fin de semana si algo extraordinario no ocurre. La más reciente entrevista que se realizó, la realizó Nachito. ¿A quién fue?
Claro que sí, a la hermosa dama Rebeca Aponte. Voz de la Mujer Maravilla, entre otras.
Rebeca Aponte, voz de muchísimos personajes. Entonces, para que se lo disfruten y para que vayan allá y se pasen. Y hay muchas entrevistas. Tuvimos también recientemente una entrevista con el maravilloso Ricardo Silva. Entonces, como para que se antojen, porque pues, ahí hay de todo ahí en ese canal de YouTube. Señores, nos vamos. Nachito, despida.
Así es, muchísimas gracias a todos por revivir la nostalgia, por subirse a esta máquina del tiempo, por hacer esa memoria a esa época dorada. Y bueno, como siempre les he dicho, nunca dejen de ser niños y aquí estamos aquí para, estamos aquí nuevamente para revivir esos momentos gratos y siempre clásicos.
Siempre clásicos, señores. Nos vemos. Hasta la vista, baby.
¿Baby?